Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Hola, muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Estamos un poquito más relajados. La semana pasada estuvimos un poquito de jazz. Ahora lo tenemos al invitado del otro lado de la radio, telefónicamente, y paso a presentarlo. Bueno, él es Leonardo González Bayona, médico egresado de la UBA en el año 1997, especialista de medicina familiar en el Instituto Universitario CEMIC, matrícula nacional 97.300. Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo te encontrás?
¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Acá, dispuesto para charlar un ratito contigo.
Bueno, muchas gracias porque venís excedido de entrevistas, por tomarte este trabajo para con nosotros.
Bien. Bueno, tú me dirás.
Bueno, estamos al tanto de la prensa. Yo te vengo siguiendo también. Hiciste un estudio sobre estos chemtrails que tiran sobre las nubes, sobre el clima. ¿Y qué te llevó a hacer este estudio? ¿Qué pasó por tu actitud? Sabemos que sos una persona con mucha actitud y siempre estuviste ahí peleando constantemente, ¿no?
Pero bueno, Jorge, decinos. ¿Qué me llevó a hacer esto? Desde el 2020, yo como médico generalista tengo una visión amplia de la medicina. Es algo que todo médico debe tener, una mirada 360, siempre que cuestionar, siempre que observar y pensar críticamente. Esta manera de ser me llevó a cuestionar muchas cosas en el 2020, y ahí empecé a, es como un telón que se cae y empezás a ver otras cosas más. Entre las que me llamaron la atención, no nos vamos a detener en las cuestiones médicas puntuales de la farsa que montaron en el 2020, llamada pandemia, pero tiene que ver, porque tiene que ver también la salud con esto que vamos a hablar. Yo empecé a observar los cielos, empecé a buscar o hacerme preguntas, cómo justificar tanta gente enfermando, más allá del terror psicológico, de las medidas que se implementaban en ese entonces, que nada tenían que ver con el cuidado de la salud, porque tener encerrada a la gente sana, bombardeándola con información a través de absolutamente todos los medios, información con contenido terrorista, ¿sí? Una información que mantenía a la gente sentada al borde de la silla, asustada. Todas las medidas fueron hechas para generar daño, claramente. Y bueno, no hablemos ya después de las inoculaciones genocidas que se empezaron a distribuir y a imponer en la gente, cuando algo llamado experimental no debiera ser obligatorio. Por ley, jamás, y por una cuestión ética, debiera ser impuesto. Los cielos empezaron a llamar mi atención. Yo empecé a preguntarme en otros factores que pudieran afectar las vías respiratorias. Contaminación medioambiental, yo empecé a pensar en eso. Nunca hubo debate, nunca se escucharon hipótesis alternativas que pudieran explicar determinados cuadros clínicos. El 95% de la gente que se enfermaba de lo mismo que se enfermaba antes. Vos tenías hasta casos de gente que moría, no sé, de un infarto o por un cáncer o incluso un herido de arma de fuego, y en el certificado de defunción le ponían muerte por COVID, ¿verdad? Entonces ya fue pornográfico, ¿no? La tomada de pelo era pornográfica, y dentro de las teorías que nunca se plantearon y se permitieron cuestionar y debatir, estaban la contaminación medioambiental. Hay muchas enfermedades que son causadas por tóxicos, y es muy fácil, cuando las cosas no se ven, después adjudicar esas enfermedades a una causa viral. Yo empecé a observar los cielos, los aviones tirando estas estelas, que claramente no es vapor de agua. Hay en las redes sociales y en los medios todavía gente que seguramente son bots o troles, gente paga, que insiste con que esto es vapor de agua, y realmente solo un estúpido puede pensar que algo que se arroja de manera intermitente, porque son aviones que largan estelas de manera discontinua, ¿sí? Cuando vos prendés un motor, si vas a decir que eso es condensación, vas a ver una línea continua, salvo que prendan y apaguen los motores. Entonces generan rayas, estelas largas por momentos intermitentes que están mucho tiempo, minutos, en el aire, integrándose a un cielo que cada vez es más opaco y que va tapando el sol. En un contexto donde existe la geoingeniería, que la geoingeniería es real, no es un invento nuestro. Tu programa se llama Conspiraciones. Esta no es una teoría conspirativa, es una conspiración real. La conspiración existe, y existe la mentira y la manipulación. Es seguir tratando de ocultar algo que está incluso legislado en nuestro país desde el año 2019, en la ley 27.506, que fue publicada en el Boletín Oficial en junio del 2019. En esa ley, llamada, el título es Ley Promoción de la Economía del Conocimiento, o algo así, en el artículo 2, inciso C, se hace clara referencia a al financiamiento, al incentivo de la geoingeniería y todas sus prácticas, ¿sí? Es decir, la geoingeniería es la modificación artificial del clima. Y con todas estas cosas, y con las propuestas de dispersar aerosoles con nanopartículas metálicas en el aire, con el delirante objetivo de tapar el sol, ¿no?, combatiendo también el cuento del calentamiento global, es que yo hice un estudio indirecto. Yo no estudié en los chemtrails, yo hice un estudio indirecto aquí en la Villa de Merlo, considerado un lugar con una inmejorable calidad medioambiental, donde no hay contaminación, en la provincia de San Luis, el mejor microclima del país, uno de los mejores del mundo. Se me ocurrió, con cielos absolutamente intervenidos, que no son normales, ante la presencia de un olor también raro, extraño, una bruma, un olor a huevo podrido, en determinado momento, pues puse un plato sobre una superficie elevada y junté el material que caía con la lluvia. Un material que obviamente llamaba también la atención, un material muy fino, con partículas que brillaban como si fuera brillantina y se quedaban pegadas a un imán. Bueno, junté este material en varias ocasiones, en el mes de agosto, octubre, diciembre del año pasado y enero de este año, y las hice analizar. Busqué qué elementos existían, me preguntaba qué elementos podían existir en estos sedimentos y si eran coincidentes con los propuestos por la ciencia degenerada, ¿no?, que quiere tapar el sol, con estos filántropos que la subvencionan, ¿no?, que la patrocinan. Gente que han declarado en más de una ocasión su intención de reducir la población mundial, ¿cierto? Bueno, hice analizar, me costó muchísimo conseguir laboratorio, estuve en absoluta soledad, nadie me dio una mano, mucha gente que dice estar luchando por la vida, la libertad, zaraza, me dieron la espalda. O sea que esto lo hice yo solo, me costó mucho tiempo y recién en marzo...
Leonardo, para sí sabe la gente, porque la gente si lo quiere hacer... Si bien es un trabajo práctico que lo puede hacer cualquiera, no sabe a dónde dirigirse como para este estudio hacerlo analizado. Si tuvo algún gasto, cuántos días tuvo para el resultado.
Mira, los laboratorios que hacen estos análisis no son laboratorios simples, son laboratorios de alta complejidad. Yo lo hice en un laboratorio de Córdoba llamado JLA, que es un laboratorio certificado a nivel nacional, y la técnica que se utiliza para el análisis elemental, este es un estudio exploratorio simple, Jorge, porque...
¿Lo puede hacer cualquiera?
No tengo a disponibilidad, yo no soy ingeniero químico, no tengo a mi disposición un microscopio electrónico, porque con eso también se pueden observar otras cosas, se pueden tecnologías digamos complejas, se podría analizar la composición del sedimento de lluvia, qué compuestos hay, qué partículas hay, qué tamaño tienen las partículas, y eso no se pudo hacer, porque la verdad la plata la puse de mi bolsillo, me salió más de $500,000 el estudio y los dolores de cabeza que además tuve para poder llevarlo adelante, ¿no? Tuve que hablar personalmente con la gente, explicarle qué es lo que yo estaba buscando. Pedí la detección de 13 elementos en relación a búsquedas bibliográficas y análisis que se habían hecho en otras partes del mundo y a los elementos declarados como compuestos de nanopartículas metálicas por esta ciencia nefasta, degenerada, que reitero, quiere tapar el sol, que es fuente de vida. Ya con eso ya partimos de una premisa criminal, ¿no? Porque tapar el sol es como decir, te tapo la boca con un trapo sucio para que no respires. Es más o menos lo mismo, con la consigna de que no te contagies algo. O sea, es más o menos equivalente. El estudio que se pidió es un estudio elemental, 13 elementos, y la metodología se llama espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente. Es algo complejo, se presentaron las muestras, tuve que yo llevarlas personalmente porque la empresa Andriani extravió, entre comillas, sospechosamente, muestras que yo había mandado al laboratorio, las hicieron desaparecer. Y bueno, las presenté yo en persona recién en marzo de este año. El análisis, te voy comentando, arrojó de todos los elementos que se pidieron, sí. La tabla periódica de elementos tiene más de 110 elementos, 118 si no estoy equivocado. Yo solo pedí 13 porque cada elemento representaba dinero de mi bolsillo. Presenté dos muestras y a grandes rasgos yo te voy a dar los resultados de los elementos, de los metales y metaloides, metales pesados que aparecieron en cantidades alarmantes algunos de ellos. Te comento, el aluminio en una de las muestras 17.185, en la otra 20.399 miligramos por kilo, bastante elevado, por cierto.
Sabemos que la exposición... ¿En qué superficie que se pudo haber juntado,
Leonardo? Lo junté, perdón, yo estoy tratando de hacerlo más resumido, sí. Pero bueno, el agua de lluvia se recolectó en recipientes limpios de vidrio, expuestos a la intemperie. Una vez que cayó la lluvia, se evaporó ese agua y se obtuvo ese sedimento. Se envió en tubos de ensayo estériles, tapados y rotulados.
En ese polvillo... Una circunferencia muy chiquita, ¿no? Que haya caído.
Por eso, la diferencia entre uno y otro, digamos, es insignificante, son en los dos momentos, en octubre, la muestra de octubre y diciembre fueron elevados. 20.399, la exposición es constante, permanente, altas dosis de aluminio se asocia a enfermedad cardíaca, pulmonar y enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia, ¿sí? Después tenemos el zinc, que mostró concentraciones de 349 miligramos por kilo, 5 veces más de lo que está reportado como normal en la corteza terrestre. Entonces, ¿por qué cae 5 veces más este metal en el agua de lluvia en la Villa de Merlo, una ciudad con un microclima, 5 veces por encima del valor de corteza terrestre, cuando el zinc, en su forma de óxido de zinc en nanopartículas, se utiliza también para bloquear el sol, ¿sí? O ha sido propuesto para bloquear el sol y forma parte, por ejemplo, de las lociones y las cremas solares, ¿eh? El bario, 168, el estroncio, 66, también elementos reconocidos y patentados como constituyentes de nanopartículas metálicas para rociar en el aire a través de aviones y bloquear así el sol. El boro, 27, con un normal en tierra de 10, o sea, 3 veces más boro en el agua de lluvia de Merlo que lo que hay en la tierra. Cobre, 22, litio, 20, galio, 39, 2 veces más del valor en tierra. Arsénico, atención, En tierra el valor declarado es 1.8. En el agua de lluvia tomada aquí arrojó 8.4, cuatro veces más arsénico, un elemento muy tóxico que puede generar lesiones en piel, cáncer y enfermedades hepáticas, entre otras más. Después, plata, mercurio, azufre por debajo de 300, bueno, no son tan significativos. Y titanio, bueno, el azufre sí, pero no pudo ser dosado por debajo de 300. Y el titanio no se realizó la determinación, que bueno, que fue una lástima. No sé por qué no se hizo, pero bueno, parece que el laboratorio no lo hacía, porque el titanio es el titanato de bario, es un compuesto que se utiliza, que tiene tiene unas importantes propiedades piezoeléctricas, o sea, de conductibilidad eléctrica, ¿sí? Entonces, con la excusa de querer tapar el sol y el calentamiento global y combatirlo, en realidad se están haciendo otras cosas. Se están generando en la atmósfera condiciones para realizar otras cosas, ¿sí? Por esto de la conductibilidad eléctrica me refiero. Las partículas en suspensión son llevadas de un lado al otro con la ayuda de pulsos desde antenas, energía electromagnética, y de esa forma se mantienen mucho tiempo en suspensión y son redirigidos de un lado al otro. Las nubes son sembradas y de esta forma se manipula el clima a gusto y PHD. Se hace llover donde se quiere y se genera sequías donde se quiere. Entonces, es un arma, por tanto, la geoingeniería es ya declarada como un arma de control geopolítico. Esto no lo digo yo, lo han dicho especialistas ya hace más de 15 años, ¿cierto? Bueno, esto llama mucho la atención y pone sobre la mesa. Yo como médico me pongo a investigar sobre nanotecnología, nanopartículas metálicas y el impacto que tendrían estas en los sistemas y en la salud de las personas. Yo no sé si son nanopartículas las que están en este polvillo. ¿Me seguís, Jorge?
Sí, sí.
Pero sí sé que la ciencia está degenerada, propone las nanotecnologías y las nanopartículas. ¿Por qué? Porque al ser tan chiquititas las nanopartículas, ¿qué es una nanopartícula? Es una partícula que su tamaño en sus tres dimensiones tiene menos de 100 nanómetros, ¿sí? 100 nanómetros, para que nos tengamos una idea, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Son tan chiquititas, y esto se van haciendo de manera artificial, se fabrican con métodos químicos, básicamente químicos y con adición de estabilizantes, se fabrican partículas de un tamaño mucho menor al que existen en la naturaleza. Entonces, estos elementos, al estar en tamaños tan chiquitos, esto es importantísimo, Jorge, este es el punto principal del estudio, es advertir que estos elementos que ya en concentraciones altas y en exposiciones prolongadas tienen todos en más o en menos toxicidad, cuando son en forma de nanopartículas, adquieren características físico y químicas totalmente diferentes al material de origen, ¿me seguís?
Sí.
Entonces, por ende, se meten dentro de las células, son absorbidas muy fácilmente por sistema respiratorio, básicamente, por piel, mucosa, pero por la vía respiratoria, circulan por todo el organismo, afectan a todo ser viviente, pero en los humanos circulan a partir de estudios en modelos animales y en modelos de líneas celulares, tienen la capacidad de atravesar todas las membranas, o sea, pasan por todas las puertas, se meten en lo más profundo de la biología, interactúan con el ADN, el ARN, o sea, alteran el código, el genoma, o sea, generan genotoxicidad, generan muchos radicales libres, son muy reactivas, son partículas muy, muy reactivas, y esto que genera destrucción de células, generan mucha inflamación, recordemos las tormentas de citoquinas en el 2020 como uno de los mojones, llamémoslo así, de las características principales de los síndromes inflamatorios sistémicos vinculados a un supuesto virus que jamás fue aislado, purificado y tipificado como patógeno, ¿sí? Entonces, son altamente inflamatorias, como digo, pueden alterar la función del endotelio y formar coágulos, tapan arterias, y se acumulan en todos los tejidos, es muy difícil sacarlas, interactúan, como dije, no solo con el ADN, ARN, sino que además con proteínas que son funcionales y son la base de la vida. Entonces, ¿qué está pasando o qué pasaría con nuestra biología? ¿Qué enfermedades podrían comenzar a verse o estarían siendo vistas ya y catalogadas como infectocontagiosas? Me pregunto. ¿Sabes qué? Hay un dato también muy interesante, que algunas de estas nanopartículas metálicas se absorben selectivamente por mucosa nasal. Hay estudios que demostraron la presencia de contaminación, entre comillas, de nanopartículas con titanio, con circonio, con manganeso, sílice y algunos más. En el año 2023, la experta en nanotoxicología, Antonieta Gatti, y nanomateriales, descubrió 9 hisopos usados para hacer el test PCR, este que le metían con la torunda adentro de la nariz, en la rinofaringe, bien profundo, y generaban erosión de la mucosa porque raspaban y erosionaban la mucosa. Bueno, pasan alegremente la mucosa y van directo al cerebro, generando inflamación y pudiendo también alterar el olfato. Entonces esto nos tendría que hacer pensar si esas pérdidas de olfato que veíamos en algunos pacientes y no entendíamos a qué podían deberse, más allá de un resfrío común, si no pudieran tener que ver con algún elemento de estas características que pasa tan fácilmente las barreras e ingresa al sistema nervioso central.
La mayoría por torpeza, ¿no? Por ignorancia, que no sabe, y bueno, te mandaban el hisopo hasta que no había más hisopo, ¿no?
Sí, torpeza e ignorancia de la comunidad médica, que adhirió a todos los protocolos sin cuestionarse nada. Yo no le puedo decir que es ignorante un ciudadano porque no estudió medicina y no tiene por qué saber. La ciudadanía, lamentablemente, obedeció las órdenes de la comunidad médica, que en su conjunto fue cómplice por ignorante, por cobarde, ¿no? Por
beneficiado,
no preguntarse ni cuestionarse nada.
O beneficiado también, ¿no? Porque hubo...
También, pero yo creo que la mayor parte, o sea, el que se benefició económicamente es, digamos, el conjunto de la comunidad médica fueron soldados preparados, adoctrinados para responder a protocolos y no cuestionar nada. O sea, esa es la esencia del ser humano, el ser temeroso, el que tiene miedo no solamente a un contagio, sino porque los médicos también, ¿viste? Muchos tenían miedo a contagiarse, contagiar a un familiar, se compraron el cuento del contagio, igual que cualquier otro, porque fueron manipulados emocionalmente como cualquier hijo de vecino.
Leonardo,
entonces, otra característica que no quiero dejar de mencionar, Jorge, es que también algunas nanopartículas metálicas pueden permanecer en tejido, en pulmones, hasta 700 días. Entonces, representarían una amenaza permanente a lo largo de 2 años, generando procesos inflamatorios. Reitero, el proceso inflamatorio como defensa del cuerpo ante algo extraño. La fibrosis es una reacción de los procesos inflamatorios. Es como que nuestro sistema inmunológico trata de responder ante algo que le es extraño, como una nanopartícula metálica, le es extraño, la biología se mete muy profundamente, hace contacto, genera mucha reactividad, y el cuerpo, en su afán de defendernos, genera daño. Nuestro mismo sistema inmune, por querer deshacerse de estos elementos, se le agotan las capacidades de neutralización y comienzan los procesos inflamatorios desmesurados que terminan con el cuerpo incendiado, ¿cierto? Es una manera gráfica de definirlo. El cuerpo se incendia. Entonces, es momento de que la comunidad médica, que la sociedad en general, empiece a especialmente los médicos, que se pongan a leer. Los invito a leer sobre nanotoxicología, que es una rama nueva de la toxicología devenida de la nanotecnología, de esta fabricación de elementos, de reducción de la materia, elementos que no están en la naturaleza o componentes, mejor dicho, que no están en la naturaleza, a un tamaño también que no es natural. ¿Qué consecuencias podría tener para nuestra salud? Por eso los invito a sumergirse en la infinidad de artículos y publicaciones, evidencia científica, que ya desde hace muchos años se vienen acumulando hasta recientemente información sobre la nanotoxicología, que podría estar explicando muchísimas enfermedades que todavía los colegas sospechan de causa infectocontagiosa.
Una consulta, Leonardo, ahí. Bueno, a vos te dieron unas... vos pagaste también para que estudien algunas de estas nanopartículas, ¿no? Pero ¿qué pasa con otras nanopartículas?
No, perdón, no. Yo no hice estudiar ninguna nanopartícula porque yo no tuve, te expliqué, no conté con un microscopio electrónico, que es la está forma bien para ver una partícula de menos de 100 nanómetros.
Pero el resultado...
Yo tengo los elementos, o sea, yo tengo los elementos que existen en el agua de lluvia, que están en cantidades, su presencia alarma, y sus cantidades, como algunos de ellos que yo ya mencioné, que los reitero, el caso del zinc, 5 veces más, el galio, 2 veces más, el boro, 3 veces más, el arsénico, 4 veces más, el aluminio, que no es despreciable, más de 20.000 miligramos kilo, o sea, es un montón, que si encima llegaran a ser formar parte de nanopartículas, estaríamos en problemas, porque yo ya expliqué anteriormente, lo reitero, que las nanopartículas de un elemento tienen características físicas, químicas, o sea, características de poder ingresar, de difundir, características eléctricas, ópticas, características magnéticas, piezoeléctricas, totalmente distintas, interactúan de una manera singular con todo el sistema biológico. Entonces, se abre aquí un nuevo portal, que es la nanotoxicología. Esto es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa.
Okay.
Y esto no se estudia, esto se avanza, es como cuando te instalan antenas 5G por todos lados, sin medir impacto medioambiental. Se está utilizando la nanotecnología, que sí, es promisoria, que promete un montón de avances y de cosas maravillosas, pero sin tomar en cuenta el impacto sobre los ecosistemas, sobre la salud de los seres humanos.
Entonces, Leonardo, ahí, si puede llegar a ver, yo pregunto por si no sale el resultado, otro tipo, como nanorobótica, que puede haber, ¿saldría o no saldría en este estudio?
No, yo en este estudio lo que tengo es, nuevamente, la presencia de elementos con sus concentraciones en sedimento de lluvia. Todo lo demás son hipótesis, son cuestiones que uno se hace y que alguien debería responderlas. Alguien debería velar por la salud de los ecosistemas, por el equilibrio de los ecosistemas y por la salud del ser humano, porque si esto estuviera siendo aplicado, si estuvieran rociándonos con nanopartículas metálicas, te diría, Jorge, que la humanidad está en peligro, porque nada bueno se puede esperar de una fumigación prácticamente ya a diario con este tipo de partículas, que, ojo, la nanotecnología incluye nanopartículas metálicas y no metálicas. Por ejemplo, el grafeno no es metálica. Y no es normal que la gente tenga grafeno dentro del cuerpo, porque no nacimos con grafeno. El grafeno es un pseudoelemento, llamémoslo, una creación por la cual alguien recibió un premio Nobel hace pocos años. No es normal que la gente dentro del cuerpo tenga grafeno. No. Es como que no es normal que vos tengas, dentro de tu cerebro un chip, o que tengas dentro de tu, dentro de tubo digestivo un pedazo de goma.
Como no es normal que en las inyecciones que te metan, que también contenga aluminio, mercurio, ¿no?
¿Cómo? No te escuché.
Que no es normal tampoco inyecciones que te ponen en el cuerpo.
No es normal,
pero las hay.
Con la excusa de preservar o de generar una coadyuvancia o un estímulo antigénico, y tampoco es normal, no es lo mismo el aluminio que recubre una aspirina o que forma parte de un antiácido que el aluminio que te meten con una inyección directamente al cuerpo, y tampoco es lo mismo el aluminio en una nanopartícula que tiene un tamaño, como ya expliqué, tan chiquitito, que se mete por todos lados y genera estragos.
Y cáncer,
por más que lo recubran y que le pongan lípidos o que traten de disfrazarlo, porque eso es lo que hace la ciencia, trata de recubrirlos para que sean menos tóxicos, tarde o temprano esa toxicidad se va a expresar. Entonces esto es una advertencia, esto es algo que yo estoy vislumbrando y que estoy haciendo conexión con muchas enfermedades inflamatorias de la actualidad en un contexto de fumigaciones planetarias. Entonces, abramos los ojos, busquemos respuestas, que los organismos que tienen la aparatología y los recursos para estudiar, que estudien, como tienen que estudiar lo que traen los viales de las llamadas vacunas, que no lo hacen, no lo hicieron nunca y no lo van a hacer, porque ellos se amparan en la seguridad que brinda una organización como la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud lo dice este gobierno, no lo dijo el anterior. Porque todos los gobiernos, Jorge, permíteme, son sicarios. Juegan a que son titanes en el ring. Ahora la mandan presa a la señora, o la quieren mandar presa. Hacen todos shows para que la gente se mantenga entretenida, dividida ideológicamente, creyéndose la ficción, porque es toda ficción, cuando
pública,
todos los políticos responden al mismo poder genocida, este poder que quiere menos gente en el mundo y hacerse de todos los recursos naturales, y que nosotros terminemos de rodillas siendo esclavos con un chip en el cerebro o vaya a saber dónde, porque esta nanotecnología, y esto no lo digo yo, lo dice el neurólogo James Giordano, asesor del Pentágono del Departamento de Defensa en Estados Unidos, ya lo decía en el 2018, es un neurólogo que enseña en la Universidad de Georgetown, en Washington, DC, ya decía que la nanotecnología iba a ser utilizada para aerosolizar partículas muy chiquititas, nanobots, autoensamblantes o autoensamblables, o sea que dentro del cuerpo, que atraviesan las membranas, se meten en el cuerpo y se ensamblan como si fueran piezas de un rompecabezas que se van uniendo y que, o sea, realmente parece ciencia ficción, pero no lo es, está pasando.
Aparte,
no quiero hacerla más larga la charla porque si puedo darte muchísimos ejemplos, pero yo invito a la gente que se meta en YouTube y escuche, está en inglés lamentablemente.
Yo te quería
decir, el cerebro como campo de batalla del futuro, the brain as the battlefield of the future, por James James Giordano, con G. Busquen lo que dice este sujeto, este enfermo, este delirante, que asesora al Ministerio o al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Bueno, ahí después lo podemos también, en los comentarios así del video, lo podemos también poner los links y todo esto.
Exacto. Jorge, yo lo que les voy a pedir voy a hacer un pedido especial. Sí. Todo esto a mí me ha costado muchísimo. Yo van más de 5 años. Yo no tengo, hablando mal y pronto, ningún kiosco, no facturo, no cobro, no pido nada a nadie. Lo que he hecho, lo he hecho de corazón y lo he hecho para ayudar a otros a pensar, no a que me hagan caso. Yo no soy dueño de la verdad. Lo hago para que la gente piense, que discierna. Entonces, toda esta información que yo estoy brindando, todo mi trabajo, que obviamente yo no pido nada a cambio, lo único que pido es que más personas la escuchen y que se pregunten. Está obviamente siendo censurada en todas las redes, me cuesta mucho llegar a la gente. Vos fíjate, todo el esfuerzo que puse para realizar este estudio, fue publicado ahora una nota en el diario La Prensa el fin de semana, en el segmento Ciencias y Salud del diario La Prensa, y cuesta mucho la difusión. Entonces yo les pido a todas las personas que puedan, que se metan en mis redes sociales, porque están totalmente pisadas, me las han cerrado, para hacer circular la información. Mira, mi cuenta de Twitter o ex Twitter, se llama X ahora, es Leo G. Bayona, ¿sí? Leo G. Bayona, después ponelo si haces un video. Esa es la de Twitter. Después la de Telegram es Leonardo González Bayona, González las dos veces con Z, todo junto, Leonardo González Bayona. Ahí van a poder ver los links, poder leer, ver el video del estudio que se hizo, la nota de La Prensa y varios contenidos más. Y
últimamente, Leonardo...
En mi cuenta de Facebook, Leonardo González Bayona, sí.
Okay. Últimamente, ¿bajó más la visibilidad de las cuentas?
Claro que bajó. O sea, vos tenés, primero que me las han, como a todos los que decimos cosas inconvenientes, nos van censurando. A mí me han cerrado muchas cuentas y me han dejado poca cantidad de gente.
Sí, hasta las interacciones, todo.
Sí, pero me doy cuenta que tengo, llego a veces a menos del 1% de la cantidad de gente que sigue la cuenta. Entonces hay un problema. Sí. Si vos tenés 22.000 personas que te están siguiendo, no podés tener 300 likes o 300 visualizaciones. Sí. O sea, estamos hablando del 1.5% de la cantidad supuesta de seguidores, cuando yo sé, querido Jorge, y no es a mí que me interesa ser famoso, a mí no me interesa ni la fama, nada. Yo lo que quiero es que la información circule. Si le quieren poner otro nombre, pónganle, no me interesa mi nombre. Lo que yo quiero es que la información circule. Cuando yo empecé a hablar en el 2020 de la farsa pandémica, mis primeros videos llegaban a millones de personas en menos de 3 horas. Llegaron a 7 millones de visualizaciones en menos de 3 horas. Y de ahí me pegaron un ondazo. De ahí pasé a estar absolutamente restringido. Entonces, repito, la cuenta de Telegram, Leonardo González Bayona, todo junto, la de ex Twitter, Leo G. Bayona, la de Instagram, que es Leonardo G. Bayona, ¿sí? Y la de Facebook, que también hay gente que no puede ni comentar, y cuando compartís te aparece cómo hacer un lemon pie.
Sí, hay que poner las letras distintas.
Hay que disimular que es Leonardo González Bayona. ¿Sí?
Okay. Bueno, escúchame, bueno, Leonardo,
la información siga circulando, que es la única forma que tenemos para generar
sabemos,
masa crítica.
Sabemos que sos una persona desinteresada y todo, y sabemos que las redes están totalmente tomadas. Leonardo, ya de por sí ya hay una conspiración del silencio, porque nadie es crítico o nadie hace denuncias o quiere aclarar. No, estos aviones están tirando, ¿qué están tirando? ¿No? Sí. ¿Por qué tantos aviones a la vez están fumigando? ¿Quién paga ese costo? ¿No? ¿A dónde se dirigen esos aviones? ¿Que hay que ir en avión y seguir uno, ver lo que hay? Si se sabe que en muchos aviones, ¿no?, hay todo un sistema adentro como para tirar todo esto, para rociar todos estos elementos, ¿no?
Nadie controla, como te digo, nadie controla las vacunas. Se han estudiado en vacunas del 2021 y se han encontrado elementos no declarados, elementos que ni siquiera pertenecen al reino animal, como los lantánidos, que son tierras raras, y el ANMAT se ha negado a... El ANMAT de este gobierno se ha negado a analizar los viales. Y es más, siguen adelante con esas inyecciones. Entonces, todos aquellos que se encantan con los cánticos de las sirenas, aquellos que quieren creer porque están desesperados por un salvador y creen en este gobierno como los que creyeron en el anterior o en el anterior, etcétera, etcétera, que abran los ojos, porque son todos sicarios. Si creen en este gobierno, si creen que este gobierno está salvando a la patria y Sarasa, que vayan y se vacunen. Si este gobierno tiene lo mejor para ellos y se las está poniendo sobre la mesa las vacunas. Que se animen. Vayan, nunca se ha visto en la historia tantas muertes, tantas enfermedades, tantos fallecimientos de gente joven y sana como estamos observando a partir del año 2021. ¿Y qué me van a decir? ¿Qué es el cambio climático?
No,
por favor.
El sistema es piramidal y sabemos que viene la FDA, viene otro de Gran Bretaña y todos tienen sus dueños, ¿no?
Esto no es nuevo, Jorge, esto no es nuevo. Pero bueno, siempre habría habido seguramente gente que se puso de pie y la luchó como lo estamos haciendo nosotros ahora.
Siempre hay de esos luchadores como vos y fueron atacados, ¿no? Todos fueron atacados porque
han silenciado premio Nobel. Imagínate, ¿cómo no van a silenciar a este doctor Nadie? Tomo la expresión del colega Enrique Costa. ¿Cómo no van a silenciar a un doctor Nadie si silenciaron premios Nobel? Sí. Han matado presidentes, han asesinado presidentes, han eliminado gente que se ha opuesto o se ha interferido en los planes del verdadero poder económico
o
mundial.
Como otro médico, acá un ejemplo también lo tuvimos hace un par de semanas a Chávez, ¿no?
Sí, años luchando el doctor Chávez, tantos años luchando, un afamado pediatra y después hizo homeopatía.
Sí.
Tantos años luchando, entonces no tiene que caer en fondo de saco roto esto. No, tenemos que dejar un legado.
Aparte van contra la cabezas. Aparte van contra la homeopatía esto también, ¿no? Porque si quieren
van contra todo lo que atente contra los intereses químicos de los laboratorios, eso es así.
Sí. Porque si también ya están pensando en una vez que acabe el Amazonas, no sé, ahí ya directamente hay mucha cura en toda la humanidad que se pueden sacar de plantas. Si se pierde eso, bueno, vaya a saber dónde
termina. Estamos perdiendo muchísimo, ¿eh? Y la gente sigue entretenida en un Gran Hermano, viendo cómo se pelean y arman todo tipo de conflictos y de enfrentamientos y le siguen haciendo creer que unos son buenos y unos no son tan malos y unos son malos. Y en realidad son todos títeres que responden al mismo poder.
¿Sabes?
Jorge, yo me tengo que ir.
Bueno, Leonardo,
espero que,
¿qué pasó?
Que
¿qué
esto
pasa con
llegue a oídos de mucha gente? Sí. Hagamos que la información circule, sigamos informando porque las puertas se están cerrando, sí. Las posibilidades de comunicar cada vez son menos y tampoco el futuro de la humanidad está sobre nuestros hombros.
Una última pregunta, Leonardo.
Sí.
Yo conozco mucha gente que se distancia, como tantos de la medicina, como de otro tipo de personas también que son saludables, ¿no? Y se distancian a lugares al interior, a campos más libres, pero esto llega a todos lados también, ¿no? Como que sí.
Sí, la verdad que sí. O sea, lógicamente en una ciudad vas a tener mayor polución, o sea, obviamente, naturalmente, es menos salubre que vivir en el campo. Pero acá, por ejemplo, hace 3 días, taparon el cielo, absolutamente tapado, con una nubosidad que no era normal, y estuvo como garuando, caía una garúa muy, muy, muy finita. Y yo ahora estoy con fiebre, estoy con rinitis, dolor de garganta, me duele el cuerpo. A ver, esto no es casualidad. Esto no es, aparte yo básicamente no interactúo con nadie, no estoy atendiendo, yo colgué mi título de médico porque fue una gran decepción, una gran traición que sentí en su momento y no puedo volver a ejercer para un sistema, tendría que hacerlo nuevamente en un futuro si tengo ganas de volver a formarme, porque son muchos años que yo ejerzo la medicina. Yo egresé en el año 97, entré en la facultad de medicina a fines de los 80, entonces son muchos años y acá ahora estamos todos con problemas respiratorios. Qué casualidad, ¿no? Te tiran una bruma, te fumigan los cielos y esto pasa tras las sierras, pasa de lo de Córdoba, y con broncoespasmos, o sea, con una irritación de vías aéreas que no es normal. A ver, la gente venía a Merlo para curarse los problemas respiratorios, sí. Y ahora en Merlo cuando llueve o cuando está esa bruma en el aire tenés que tener cuidado. Porque qué carajo estás respirando, hablo mal y pronto, qué carajo respiré yo el fin de semana, y yo sabía, esto me parece que me va a ir, y estuve paseando la perra y ahora estoy, me siento como un trapo de piso, me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, entonces hablemos de nanopartículas metálicas, ¿viste? Sí. No sé si estabas del otro lado.
Sí, estoy del otro lado.
Sí, te decía, en todos lados está pasando, Jorge, en todos lados, y no es solo la
hay
salud.
Hay un convenio también de nanopartículas, porque bueno, se juntaron todos los países y están aportando miles de millones de dólares, y decime, ¿para qué esos gastos de miles de millones de dólares en nanopartículas? He sabido que algo hay. El otro día vi un video, estaba en el avión, la filmó, un pasajero filmó, estaba tirando un aerosol en el avión, ¿no? Una
sí,
azafata.
Eso lo hacen hace muchos años. Pero, mira, si vos querés algo bien grosero, mirá lo que hicieron con las vacunas. Lo que hicieron con las vacunas y no te las quieren analizar. O sea, se encuentran elementos extraños y no las quieren analizar. Es claramente un plan genocida a nivel mundial. Las tasas de enfermedades y muertes ascendieron notablemente en los últimos 4 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es un brazo más del monstruo. Este es un frente más de ataque.
¿Vos qué pensás, Leonardo?
La nanotecnología aplicada de esta forma, con fumigaciones, es otra forma de atacar y de intentar controlar y neuromodular a la población, que está estupidizada con los contenidos que le llegan por los teléfonos celulares y por las pantallas, por Netflix, todo programación. Despierten del otro lado. Yo la veo muy difícil a nivel social. Yo la verdad la veo muy difícil, pero no bajo los brazos y de última será una batalla individual espiritual. Cada uno sabrá para qué vino a este plano y qué dejó una vez que saltó el cerco, que se vaya para el otro lado, que desencarne. Yo tengo la conciencia tranquila, vos también la tendrás y muchos más habremos sabido en su momento que hicimos las cosas correctas y aprendimos algo. Ahora, el que vive en Narnia y que sigue creyendo que la libertad avanza, la patria es el otro, el sí se puede, y en todos los títeres que les cantan cánticos, los flautistas de Hamelin que los llevan como a las ratitas con la melodía y los van llevando hacia el precipicio, bueno, que se tiren de cabeza. A mí ya no me importa. Se salvará quien tenga información y quien discierna.
Leonardo, ¿vos qué pensás? Jorge. Robert Kennedy se dice que despidió el lunes un panel de expertos, de asesores en inyecciones, históricamente guiado a las recomendaciones de, bueno, VAC, sí, del gobierno, ¿no? Del gobierno federal. ¿Vos pensás que puede llegar a hacer algo o tiene las
pero
manos medias?
Escúchame, estamos hablando de poderes supranacionales. Han matado al tío, sí, han matado a su padre en su momento. Este hombre es una pieza, es un comodín que el sistema está poniendo. Vos no mires a Robert Kennedy Jr., mira el contexto. ¿Quiénes son los que gobiernan? Son los mismos que te indican las vacunas de calendario. Son cánticos para la tribuna. Es para generar ilusión en aquellas personas que están desesperadas por un salvador. Pero este hombre, yo no le tengo confianza. No le tengo confianza primero porque pertenece a un sistema de gobierno, a un poder que gobierna. No es él, no, o sea, terminemos con los personalismos. Okay. No es el salvador. Hay un gobierno detrás, hay diputados, senadores, jueces, hay todo un sistema, hay un engranaje que hace que todavía sigan adelante los planes genocidas. ¿Cómo es esto de que la gilada que salte, aplaudan? Hemos sacado, la FDA ha sacado las vacunas COVID para niños sanos y embarazadas sanas. Escúchame, ¿cuántos chicos sanos hay en Estados Unidos si el 80% tiene sobrepeso y obesidad? Aparte, ¿cómo es esto? Vos sacás una supuesta vacuna que es dañina, se la sacás a los que supuestamente tienen salud, pero los que no tienen salud los mandás al muere. O sea, no se entiende, ¿no? O sea, es una tomada de pelo más. Bueno. Seguís adelante y ahora proponés nuevas vacunas para el cáncer, vacunas para, no sé, para la halitosis. ¿Qué vacunas más vas a poner? Y además siguen adelante con todo tipo de puesta en escena, guerras,
aparte siguen
conflictos, distracciones, nos distraemos.
Los documentales, Banix, ¿no? Prohíben siempre
constantemente. Así que no compremos la idea de ningún gobierno. ¿Sabés cuándo las cosas van a cambiar? Cuando nadie vaya a votar. Ya se está dando un poquito, ¿viste? Cada vez hay menos gente que va y firma y valida este sistema llamado democracia, que es la primera mentira de todas. Toda esta gentuza, todas estas ratas que gobiernan y las otras que dicen ser oposición, no nos representaron nunca, no nos representan, ni jamás nos representarán. Las cosas van a cambiar el día que todas estas basuras, estas lacras, le empiecen a tener miedo a la gente. Cuando la gente se ponga de pie y la gente salga. Pero lamentablemente la gente, ¿sabes cuándo sale en este país? Cuando son llevados por un puntero político. Porque todas las revueltas y todas las manifestaciones sociales masivas fueron llevadas siempre adelante por punteros políticos. La gente espontáneamente no sale a la calle a protestar, se queda en casa. La gente le encanta quedarse en casa. Bueno, solamente sale si son movilizadas por un gremio o por un puntero político. Porque siempre la política es la que maneja los hilos.
Bueno,
por mucho menos en el 2001 la gente salió a saquear supermercados. Y hoy tenemos gente que se está recontracagando de hambre. Y que me vengan a mí a dibujar la inflación. Están empobreciendo, están regalando recursos naturales. Sí. Siguen con las vacunas, las de calendario, las de COVID, las que quieras. Pero la metemos presa a Cristina. Por favor, despierten. Titanes en el ring, un poroto. Jorge, querido, te tengo que dejar,
bueno,
que me están esperando.
Listo, nos vemos. Muchísimas gracias, Leonardo.
Un saludo a todos los
y
que están del otro
estamos
lado
al habla. Listo.
Dale.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, querido. Chao,
otro. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, será la próxima semana con otro tema. Bueno, chao. Hasta la semana que viene.
Thank you.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.